¿Qué consumo hacemos de los cuidados en nuestra ciudad? ¿Hacemos un consumo responsable de los cuidados o un consumo que contribuye a perpetuar las desigualdades? ¿Qué papel juega el sistema capitalista, racista y heteropatriarcal en ese modelo? ¿Visibilizamos el valor de los cuidados o contribuimos a mantener invisibilizada esa área fundamental para la vida? ¿Promovemos un consumo con criterios de sostenibilidad, cercanía, solidaridad y responsabilidad que deja una vez más esta tarea en manos de las mujeres?
Quemaron todas las naves para iniciar una nueva vida. Pagaron cara a la llave falsa de la tierra prometida. Pero en lugar de...
Seteme Guaisea, Médicos Mundi Araba y Mugarik Gabe, a través del programa Senchus Consumitu, Consume con Sentido, acaban de realizar una investigación para conocer quiénes y cómo cuidan en la capital alavesa. Es una aproximación a la situación de las empleadas del hogar y queremos conocer las conclusiones de ese estudio. Lo vamos a hacer con Vanessa Cachafeiro, que ya nos acompaña. Vanessa, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión.
¿Qué buscabais con este estudio? Entiendo que hacer una radiografía, ¿no?, de estas empleadas del hogar de nuestra ciudad.
Así es. Nosotras somos un consorcio de organizaciones no gubernamentales que trabajamos por el consumo responsable y transformador y queríamos preguntarnos cómo estamos cuidando en Vitoria, quiénes están cuidando en Vitoria y cómo lo están haciendo. Entonces, la investigación es una primera aproximación, es una investigación de tipo cualitativo en el cual escogimos a 30 mujeres empleadas de hogar, mujeres diversas, con nacionalidades extranjeras, doble nacionalidad, autóctonas, edades comprendidas de los 21 a los 67 años, bien que trabajan en modalidad interna o modalidad externa, y con años de experiencia en el sector, de los 3 meses a los 53 años. Y estas mujeres nos ofrecieron sus testimonios, y a través de sus testimonios hemos conocido que nos encontramos ante una situación donde se invisibiliza el trabajo de cuidados y el trabajo de hogar, donde no se reconoce el valor de los mismos y donde nos encontramos con situaciones de discriminación, de abuso, de poder, y en el que desde luego es un sector que tenemos que darle toda la centralidad y la importancia que tiene, porque está cuidando de nuestras personas, de las criaturas, personas con dependencia, y sin ello no es posible el sostenimiento de la vida.
Has mencionado ya unas cuantas cosas de las que vamos a ir profundizando en los próximos minutos, esa invisibilización que sufren, también los perfiles, ¿no?, de estas personas, de estas mujeres, porque en su mayoría son mujeres empleadas del hogar. De alguna forma, ¿no?, queríais visibilizar, ¿no?, esa situación de cientos de mujeres ocultas que trabajan, como decimos, en los cuidados del hogar. Y además hay que tener en cuenta, Vanessa, que sin estas mujeres gran parte del engranaje de este sistema no funcionaría.
Así es. Ellas mismas en sus testimonios nos dicen, reconocen y saben el valor y la centralidad que tiene el trabajo que realizan, pero también son conscientes de que se les menosprecia o se menosprecia este trabajo. No se le pone, digamos, no se le da la misma importancia. Una de ellas hace un testimonio que dice, yo tendría que ganar como un ingeniero más porque estoy cuidando de tu padre o de tu madre, pero no es así. Sabemos que en realidad no es así. Entonces, en realidad la reivindicación fundamental que hacen estas mujeres y que se hace en el sector de empleo de hogar y de cuidados es que haya una equiparación de derechos, es decir, que tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador, porque es importante que las personas oyentes sepan que las empleadas de hogar jurídicamente no tienen derecho a prestación por desempleo, y esto no se entiende. ¿Por qué no tienen? Es decir, si se les despide, no van a tener una prestación de desempleo, y es fundamental que esta situación cambie.
Es fundamental que cambie. Hablamos de esos desprecios que sufren estas mujeres. Además, los trabajos en general, ¿no?, asociados a los cuidados son minusvalorados y también mal pagados. No sé si algunos grupos de personas son socialmente destinados a servir, mientras que otros a ser dignos de ser servidos.
Exactamente. Desgraciadamente, como sabemos, vivimos una sociedad heteropatriarcal, racista y clasista. Entonces no es casual que este sector esté feminizado y que sobre todo pues hagan este trabajo las mujeres. Estamos hablando que en un 90% de los casos son mujeres las que están trabajando en el empleo de hogar y de cuidados. Entonces, obviamente, si es mal pagado, no reconocido, invisibilizado, es como consecuencia del sistema en el que vivimos, heteropatriarcal, machista, y que reproduce esas, digamos, violencias y discriminaciones, y que poco a poco, o no poco a poco, tenemos que cambiar de raíz, eso es.
Mm. Vamos a dar algunos datos, porque además sí. Datos que constata la propia OIT, ¿no? El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas, más importantes para millones de mujeres del mundo entero, que hunde además sus raíces, ¿no? En la historia mundial de la esclavitud, el colonialismo y otras formas de servidumbre. Algunos datos que hemos conocido es, por ejemplo, que en el año 2015 en Álava había un total de 3.152 mujeres afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar, de las cuales 1.253 eran extranjeras. ¿Cuántos testimonios habéis recogido?
Vale. Los testimonios que hemos recogido han sido 30 mujeres las que nos han ofrecido su testimonio. Las personas oyentes podrían decir, bueno, 30 mujeres...
30 mujeres representativas del sector.
Exacto, representativas, pero se podría decir 30 mujeres de 3.152 mujeres afiliadas son muy poquitas. En realidad, una investigación cualitativa lo que busca es el testimonio en sí mismo. No tiene que ser una muestra representativa. Pero volviendo un poco a los datos que decías, la OIT también, en un estudio que se hizo en el 2015, habla de una informalidad, o sea, un mercado informal de alrededor de un 30%. Es decir, estimamos que si 3.152 mujeres están en el sistema de empleo de hogar, hay un 30% que no están dadas de alta y que no tienen ningún tipo de protección. Porque sí que ha habido mejoras en el sector. En el 2011 sí que se crea este sistema especial de empleo de hogar.
¿Voluntario?
Voluntario. Bueno, no voluntario. Esto es importante que quede claro. Las personas empleadoras tienen la obligación de dar de alta. O sea, no es voluntario.
Sin embargo, hasta entonces lo era.
Hasta entonces lo era, exacto. O sea, eso es un cambio muy importante. Pero claro, es un sistema especial. Es decir, no es como un régimen general. Entonces, hay, a la hora, por ejemplo, de calcular las prestaciones de la pensión de jubilación, también sufren un detrimento las mujeres trabajadoras empleadas de hogar. Por tanto, ¿qué es lo que se pide? Equiparación de derechos. Que se tenga derecho a desempleo, que se calculen las prestaciones de jubilación como el resto de sectores y que se reconozca el valor que tiene, un valor fundamental.
Luego vamos a ir a este asunto que mencionabas, ¿no? Porque estamos hablando de un régimen especial de empleadas del hogar, no es el régimen general al que estamos afiliados la mayoría de los trabajadores, sin contar con los autónomos y las vicisitudes que tiene este sistema. Pero, ¿cuál ha sido, hablamos de esa muestra de personas y de testimonios que habéis recogido, cuál ha sido el perfil de esas mujeres encuestadas? Mayoritariamente son mujeres, hemos dicho, españolas, extranjeras, ¿qué rangos de edades, años de experiencia?
Bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿verdad?, que sí que la muestra ha sido diversa y sé que quizá es importante destacar que, claro, las situaciones eran muy distintas. Es decir, una empleada de hogar que igual trabaja por horas no va a vivir la misma situación, no se va a enfrentar a la misma situación que una mujer empleada de hogar que igual es una trabajadora interna. En el trabajo interno, es decir, en el empleo de hogar en modalidad interna, es decir, donde se está durmiendo en el lugar donde se contrata y donde se les está dando la manutención, es donde hemos encontrado las situaciones de mayor vulneración de derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobre todo son mujeres que se encuentran en situación irregular. Por tanto, a la hora de poder exigir sus derechos, se encuentra en una situación de mayor, exacto, de desprotección total, ¿no? Y es donde hemos encontrado el trabajo interno, donde podríamos incluso estar hablando, no en todas las situaciones, obviamente, pero que algunas situaciones, algunas mujeres se pueden encontrar en una situación de semiesclavitud del siglo XXI o esclavitud.
Mujeres que no tienen papeles, no tienen la nacionalidad, y por lo tanto sus derechos son absolutamente pisoteados en muchos casos.
Exacto. En otros casos, por supuesto, no, pero hay algunos casos donde podemos igual detectar que la mujer que está trabajando de manera interna pues se le obliga a dormir en la misma habitación de la persona dependiente o incluso hasta en la misma cama. Entonces estamos viendo, luego es importante que las personas que están escuchando es que sepan que jurídicamente se les puede descontar el 30% del salario por retribución en especie, pero claro, no sabemos ni qué calidad va a ser su comida ni de qué calidad va a ser su habitación o si va a tener la posibilidad de tener sus pertenencias privadas o una mínima privacidad, ¿no? Entonces estamos en una situación de total, digamos, irregularidad y desprotección, y estas mujeres, al estar sin papeles, con mayor, o sea, con imposibilidad total de poder exigir sus derechos, ¿no? Como personas.
Los casos de estas trabajadoras internas. En el caso de las trabajadoras por horas.
Exacto. En el caso de las trabajadoras por horas nos encontramos que en muchos casos, cuando son muy poquitas horas las que trabajan, como hubo una reforma legal después de que se aprobó el sistema especial de empleo de hogar, al año siguiente se aprobó la posibilidad de que si se trabajan poquitas horas, sea la trabajadora, la misma trabajadora, la que se dé de alta en el sistema de seguridad social. Por tanto, hay un margen de informalidad muy elevado y, por tanto, también de desprotección. Entonces, eso es una cuestión.
¿Les compensa?
Claro, ¿qué ocurre en este sector?
Me refiero económicamente y y luego los derechos a los que van a tener, exacto, en el momento en que dejen de trabajar.
Claro, tenemos que, y esto lo vemos en el estudio, las mujeres, muchas veces las mujeres que trabajan en el empleo de hogar no están eligiendo libremente trabajar en este sector. En muchas ocasiones nos encontramos, no siempre, pero pues bueno, son mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulneración de derechos o que tienen que enfrentar determinadas situaciones que les obligan a trabajar en este sector. O sea, es decir, no libremente eligen el sector, por tanto, tienen que tirar para adelante y van a trabajar por horas o van a, digamos, a asumir determinadas vulneraciones, pero porque tienen que mejorar, bueno, pues sus condiciones económicas y no pueden obtener otro tipo de trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante también visibilizar esto.
Se dan muchos casos de perfiles de personas mayores, me refiero a mayores ya de 40 años, de 45, personas que la situación ya es muy difícil también para volver a insertarse en un mercado laboral que no sea ese.
Exactamente, de hecho, como comentaba al inicio, por ejemplo, teníamos perfiles de personas, de chicas muy jóvenes, que igual tenían pues 21 años y 3 meses de experiencia en el sector, a mujeres de 67 años y con 53 años de experiencia en el sector. Entonces, efectivamente, como dices, una mujer en determinada edad, volver a insertarse en el mercado laboral es realmente difícil. Entonces, efectivamente, lo que se constata, y por ejemplo un informe de Macunde así lo dice, el empleo de hogar es el sector que mayor número de contratos genera entre las mujeres y un nicho laboral para las mujeres extranjeras.
Mm-hmm. Hablamos de ese sistema especial de empleadas del hogar que se pone en marcha en el año 2011. Es un sistema totalmente diferente al régimen general, que nuestros oyentes se hagan una idea, es el que mayoritariamente estamos afiliados casi todos. Una de las principales demandas de estas trabajadoras es que se equiparen los derechos laborales y de seguridad social en el sector. Y decíamos, lo que tiene diferente este sistema es que, por ejemplo, no tienen derecho a prestación por desempleo. ¿Cómo es posible, Vanessa?
Bueno, pues que quizá quienes hacen las leyes no son las empleadas de hogar, sino esto no sería así. Bueno, efectivamente, supuestamente el argumento es que como al final el centro de trabajo son los hogares, cómo se puede controlar, ¿no?, situaciones de fraude. Pero digamos que ese argumento podría ser en cualquier sector, ¿no? Es decir, ese digamos que sería quienes son los legisladores que son reticentes a reconocer el derecho de desempleo. Pero desde luego desde el sector no se entiende en absoluto. Es decir, si a mí me despiden y yo he trabajado y yo estoy cotizando, tengo que tener luego el derecho a una protección. Así como en el 2011 se reconoció la posibilidad del accidente de trabajo y la equiparación del resto de sectores por el cobro de bajas, pues también hay que continuar en esta equiparación y que no haya un régimen especial, sino que se trate como el régimen general, ¿no? O que a la hora de calcular mi jubilación se me calcule en función de mi salario, no en función de unas tablas que me van a topar y que yo igual si estaba cobrando 1.200 euros, luego me voy a encontrar con una jubilación de 600 euros.
Uh-huh. Y esto hablamos en cuestiones netamente económicas. Luego hay otra serie de factores que también te voy a preguntar, que luego evidentemente tienen su repercusión en lo económico. Hemos visto, por ejemplo, estos días, y no sé si afecta también a estas empleadas del hogar, las históricas demandas de las Kellys, ¿no? Estas trabajadoras de los hoteles, que en muchos casos, bueno, pues padecen enfermedades bajas que tienen que cogerse, bueno, por la labor que desempeñan y el sobreesfuerzo físico que en muchas ocasiones requiere. Claro. Parece que se está consiguiendo que algunas de estas enfermedades ya sean consideradas como enfermedades profesionales, y eso tiene también su recorrido, ¿no?, económico al final. También estas empleadas del hogar se pueden ver afectadas, ¿no?, por ese tipo de situaciones, ¿no?, de ese esfuerzo físico que bueno, tienen que realizar.
Que viene Aratz que me haces esta pregunta, porque precisamente en el empleo de hogar no es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. O sea, es decir, exacto, o sea, no se entiende, o sea, esta invisibilización y minusvalorización se refleja en una discriminación legislativa. Es decir, aparte de lo que hemos dicho de que no tienen derecho a paro, aparte de que no se calcule de conformidad a su salario el tema de la jubilación, aparte no se les aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces ahí, por supuesto, en el estudio también veíamos cuáles son el impacto de estas tareas en los cuerpos, en la psicología de las propias mujeres, y vemos que no pueden acceder pues a ningún tipo de formación, de prevención, de cómo, por ejemplo, pues poder cargar a una persona dependiente sin lesionarse, o cómo, por ejemplo, manejar determinadas situaciones de estrés por la multifuncionalidad que tiene el trabajo de empleo de hogar, o cómo, por ejemplo, también los desarreglos emocionales afectivos que se pueden producir por acompañar a muchas personas hasta la muerte, pues cómo poder prevenirlo. Entonces, efectivamente, en el caso del empleo de hogar, no es de aplicación. Entonces, esto es nuevamente, no se comprende y hay que atajarlo desde el punto de vista ya legislativo, ¿no? Uh-huh. No, no se puede producir esta discriminación.
Más situaciones que podemos ver en el sector, porque es cierto que muchas de estas mujeres cuidan, en su mayoría, ¿no?, a personas enfermas, uh-huh, mayores.
Así es.
¿Qué ocurre cuando estas personas fallecen?
Claro.
¿En qué situación se quedan?
Pues esto es el Real Decreto que regula el empleo de hogar. Cuando estas personas, que eran las empleadoras, fallecen, se rescinde la relación laboral. Es decir, se encuentran en la calle. Y nuevamente repetimos, se van a encontrar en la calle sin una indemnización adecuada y además sin un derecho a desempleo. Y como bien decías, como normalmente se contrata a una persona, a una mujer o persona de empleo de hogar y de cuidados para acompañar a una persona con nivel de dependencia, el supuesto de que fallezca la persona empleadora es elevado. Entonces, nuevamente, tendría que no existir un real decreto especial, sino que se le aplique los mismos derechos que el Estatuto de los Trabajadores regula para todas las personas trabajadoras.
Estamos hablando de, bueno, pues esa vulnerabilidad a la que se enfrentan, ¿no?, las empleadas del hogar, esa discriminación también, ¿no?, de ese sistema que se creó. No hay mucho control, las entidades públicas y trabajo muchas veces se escudan, ¿no?, en que no se pueden imponer controles en los hogares porque son lugares privados y de alguna forma están dejando, ¿no?, el sector en la casi completa impunidad. Con todos los datos que habéis recogido, con esos testimonios que habéis escuchado, que son de aquí de Álava, pero que se puedan extrapolar a muchísimos otros territorios, porque la situación desgraciadamente no entiende de territorios. ¿Qué vais a hacer con todos estos datos? ¿Cómo se puede dar solución a estas demandas?
Claro, bueno, efectivamente, en la investigación hacemos una serie de recomendaciones, tanto para OSALAN, Inspección de Trabajo, colectivos y asociaciones feministas, para personas empleadoras, que obviamente las personas empleadoras también se encuentran en una situación realmente grave, que tienen que dar solución a un problema de dependencia y tratan de resolverlo como pueden, ¿no? Nosotras, sobre todo, lo que queremos también, digamos, el rol que podemos hacer como ONGs es poner en el debate público este tema, reivindicar el derecho a los cuidados que tenemos y, por tanto, la necesidad de un sistema de cuidados que sea justo, que sea corresponsable y que sea equitativo, que no someta a determinadas mujeres empleadas de hogar que tengan que ser las que resuelvan esta papeleta de los cuidados. No, la cuestión de los cuidados, nos encontramos entre una crisis de cuidados porque estamos cada vez, nuestra población cada vez envejece más, ¿verdad? Se necesitan más cuidados. Nos encontramos que en muchas ocasiones, cuando estamos en una crisis económica, se ajustan determinadas políticas públicas, no se dotan del presupuesto adecuado y esto tiene unas consecuencias directas en que las familias tienen que solventar esta situación por su cuenta, ¿no? Entonces, nuestra reivindicación sobre todo es que sean políticas públicas, uh-huh, que den una respuesta a este problema y dotadas del presupuesto adecuado.
Exacto. Pues hoy hemos querido acercarnos a esa radiografía que habéis hecho, ese trabajo, bueno, pues arduo, ¿no? Escuchando a estas mujeres, esas 30 mujeres que son representativas de todo el sector. Como decíamos, no solamente en Araba, sino en cualquier otro territorio. Hemos querido acercarnos a esa realidad y lo hemos hecho con Vanessa Cachafeiro. Eskerrik asko por estar con nosotros y desgranarnos ese trabajo tan importante que habéis hecho.
Suri, mila esker.